Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Oh, Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir. Bienvenidos a esta primera emisión de Ecoteología en el 2024. Sabemos que es nuestro programa número 120 y esta es la octava temporada. Ustedes han escuchado allí como este ritmo de samba, está el carnaval no solamente en Río, sino en Barranquilla y en muchas ciudades, pero también tenemos esta música para introducir a una persona muy especial para nosotros, que nos va a hablar también de los clamores, del sufrimiento, del dolor que hay desde la Amazonía, recordando que ayer, 12 de febrero, se cumplieron 19 años del asesinato, del martirio de la hermana Dorothy Stank, y también, por supuesto, estamos celebrando la publicación hace 4 años de Querida Amazonia. La exhortación del Papa Francisco recoge las conclusiones del Sínodo Panamazónico y nos invita a soñar. Pues sin más preámbulos, yo les cuento que hoy tenemos un poema vestido de mujer, un poema que se expresa, que vive en una mujer llamada Moema de Miranda. Moema, qué alegría que estés en Ecoteología. Por fin se logra ese sueño, hablando de la Amazonía, de poder tenerte acá para que nos compartas su experiencia, tu sabiduría. Bienvenida.
Gracias, Alirio. De hecho, es un gusto para mí, es un honor y tener este saludo tan cariñoso, tan amigo, tan fraterno, es ya parte de la ecoteología, ¿no? Porque ecoteología, ecosensibilidad, ecosubjetividad, tiene que ver también con este espacio de acogimiento, de cariño. Entonces, te agradezco un montón, es una gran alegría estarmos aquí en medio del carnaval, con Gracie, contigo, en esta oportunidad.
Paz y claro,
bien para todos que nos escuchan.
Gracias, paz y bien. Un saludo también muy afectuoso a Gracie, nuestra chica del Caquetá, que continúa en este año colaborando en nuestro programa de ecoteología. Más adelante vamos a tener el saludo de Gracie, la columna que ella prepara. Moema, háblanos un poco, ¿qué significa para ti Dorothy Stank? ¿Qué sentimiento aflora al recordar esta crueldad del martirio, pero también el florecimiento pascual en la Amazonía de las enseñanzas de la hermana Dorothy?
Y el lirio es de hecho una coincidencia, ¿no? Que estamos hablando hoy, la invitación ya estaba, y no habíamos incluso nos dado cuenta de que tendríamos esta coincidencia, ¿no? En Anapu hoy se hace una gran jornada, una gran caminata en honor a la hermana Dorothy, ¿no? Dorothy se transformó en la Amazonía más que simplemente en su persona, en un exemplo, en un símbolo, en una semilla, ¿no?, de más fuerza para esta acción antropológica. Dorothy ha sido una pionera, podemos decir así, ¿no? Hoy hablar del tema ecológico, hoy hablar de estas cuestiones de preservación, de pensar en la Amazonía primero y de poner todo tipo de convivencia con la Amazonía en el centro del proyecto humano de presencia en la Amazonía, ya empieza a tener algo de escucha, poquito, poquito. Pero Dorothy, de hecho, ha sido una persona que de muy lejos, veniendo de los Estados Unidos y comenzando a trabajar en Brasil, en otras áreas, ha sentido esta especie de llamado, del llamado de la selva para estar ahí, ¿no? Y toda su experiencia ha sido una experiencia de aprender de colocarse con humildad en oferta, para aprender con el pueblo de la tierra, con la tierra, a donde estaba. Entonces, bien por este sentido más profundo de sencillez, de saber que de hecho somos muy pequeños frente a la tierra y que hay que escuchar, ¿no? Esta sabiduría de Dorothy y esta delicadeza es quizás lo que más me conmociona. La segunda cosa que mucho me conmociona es la forma como la gente de la Amazonía la ha recibido, ¿no? Hace poco se publicó un texto, Dorothy, una santa o un jaguar, porque su espíritu se transformó en un jaguar, en un encantado de la floresta, en una fuerza espiritual que salvaguarda la floresta y la gente la reconoce, la gente la ve presente en su vida. Entonces, de hecho, su Pascua y resurrección ya son más vida para la mujer.
¿Dónde estabas hace 19 años? ¿Cómo te enteraste o cuál fue esa experiencia primera del asesinato de la hermana Dorothy?
Sí, esto ha sido en todo Brasil, ¿no? Una especie de choque profundo, ¿no? Porque además no ha sido inmediato que nos demos cuenta. Y en aquel momento también las noticias no caminaban con tanta rapidez y las causas, las consecuencias tampoco. Entonces, yo me acuerdo de haberme enterado de un amigo que ha dicho a otro y de ahí salimos todos a buscar y a saber más informaciones que llegaban de Anapu, de este lugar tan distante, ¿no? Con la gente que ha ido a encontrar su cuerpo. Y como cuentan sus hermanos, ¿no? Dorothy ha sido asesinada, llovía muchísimo y su sangre entonces cogió y escogió y se juntó a los ríos, ¿no? Se transformó en agua nueva. Pero este momento inicial ha sido como un choque para todos que estábamos más lejos, más distantes, y que no podíamos imaginar que tal crueldad fuera posible con una persona tan sencilla y tan mayor también en aquel momento ya, ¿no? Con toda su dedicación a esta causa. Y ahí también uno se da cuenta de cómo la maldad, ¿no? La brutalidad que hoy vivimos no es solamente contra la tierra, contra los pueblos indígenas, es contra cualquiera que se haga con ellos un, ¿no? Como ya en el tiempo de Jesús, si tú te haces un con los que están, son vulnerabilizados, perseguidos por un sistema opresor, tú también sufrirás la opresión. Y el martirio de Dorothy tiene entonces este sentido de traernos de nuevo a la mente esta experiencia, que no es una experiencia de buscar el martirio, sino buscar el testimonio profundo de conexión y de seguimiento del camino.
Eso fue 2005. Nosotros conocimos en Brasilia, en la asamblea de 2014 de la Red de Iglesias y Minería. Y yo, pues digo con mucho respeto y con mucho cariño, Moema es un poema de mujer. Pero la audiencia está diciendo, pero ¿quién es Moema, no? ¿Por qué nos cuentas un poco cuál es tu trayectoria y cómo en tu vida se ha ido posicionando toda esta dimensión del diálogo entre lo ecológico y lo teológico?
Bien, muy bien. Entonces, mi nombre es Moema, como tú dices, es un nombre guaraní, de la lengua guaraní. Yo soy brasileña de la ciudad de Río de Janeiro. Soy hija de una familia en que todos tenemos nombres indígenas, ¿no? Porque mis padres ya tenían este sentido de volver a la raíz más profunda de lo que somos. Yo he estudiado antropología y trabajé durante muchos años en una organización no gubernamental y base, a donde empezamos un conjunto de iniciativas como el Foro Social Mundial y otros temas como este. Desde 2012 soy profesa en la orden franciscana seglar. Entonces, mi encuentro con el franciscanismo ha sido parte de mi experiencia de conversión, porque durante una parte expresiva de mi vida he sido atea. Entonces, mi conversión ha sido algo absolutamente movilizador de mi vida, transformó completamente mi vida, y encontrarme con los franciscanos en este percurso de defensa de la casa común ha sido esencial. Y alrededor de 2004, 2005, cuando estábamos en la dinámica del Foro Social Mundial, ha sido justamente cuando nosotros que veníamos de la justicia social, del campo de la justicia social, hace rato, quizás en un movimiento que otros empezaron antes, que yo, no, comenzamos a darnos cuenta que la defensa de la justicia para los pobres era al mismo tiempo la defensa de la justicia para la tierra, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de cómo la tierra estaba siendo violada, violentada, para que pocos lucrasen. Y cómo los pobres eran, por otra parte, el campo, en la selva, eran los que la defendían, ¿no? La presencia de Chico Mendes había abierto este camino grande en Brasil, ¿no? Este camino de conexión entre la lucha de la defensa de los derechos de las personas con esto que es mucho mayor que ellas, que es la defensa de la floresta. Entonces ahí despacio, de uno a otro, empezamos a darnos cuenta que las cosas de hecho están intrínsecamente interligadas, como ha dicho el Papa Francisco en Laudato Si, y nosotros ahora lo repetimos muchísimo, ¿no? Pero ha sido por la lucha del pueblo, por la lucha de la gente, por la lucha de los que estaban en defensa de la floresta, de los ríos, de los mares, que fuimos dándonos cuenta, los que vivimos en la ciudad, ¿no? De este gran acto. Entonces, de una cierta manera, es como de hecho, el grito de la tierra se escuchara primero a donde la gente está más conectada, no a donde no se partió su vínculo, y entonces son más capaces de escuchar y de liderarnos. Entonces yo pienso que quizás hay algo importante en este percurso mío en particular, Alirio, es aprender a seguir a los que escuchan más fuerte que nosotros este clamor.
En ese contexto, Moema, pues sabes que este programa se llama ecoteología porque tiene como ese talante, ¿no? De tratar de descubrir las experiencias, los imaginarios, los sentidos teológicos de lo sagrado de la divinidad asociados a las prácticas ecológicas, pero también motivar al sector religioso ampliamente interespiritual e intercultural a tener como un compromiso mayor como creyentes comprometidos en el cuidado del ambiente. Y llama la atención, y te lo he escuchado a ti, que en la preciosa comunidad de la Rey Leses Minería, que habla de ecoespiritualidades y ecoteologías en plural, y eso nos parece fascinante, y te pediría que nos profundizaras el por qué la reflexión llevó a ponerle plural a estas dos palabras.
Sí, caminamos juntos en esto, ¿no, Alirio? Empezamos juntos en esta jornada y te agradezco mucho por lo que he aprendido contigo, ¿no? Entonces, yo pienso que en la red de iglesias de minería y de una forma general en la teología, ¿no? Los que empezamos a perceber esta necesidad de mirar, de hacer teología, o sea, de hablar de Dios, ¿no? De poner palabras a experiencia profunda de conexión con Dios en términos que también involucrara más allá de nosotros mismos, el eco, el oikos, el espacio inmenso cósmico a donde nos ubicamos. Empezamos entonces a decir, bien, es importante hablar de Dios de una otra manera, porque Dios se manifiesta de otra manera si nos ponemos de forma distinta. Y me acuerdo que incluso contigo una vez conversábamos mucho sobre eso en Colombia, y hablábamos de Raymond Panikkar, de sus estudios iniciales, de estos maestros que han abierto el camino, como Leonardo Boff, como todos los que han abierto camino para el pensamiento complejo, ¿no? Toda esta profusión de reflexiones y de experimentos que se estaba empezando a hacer a fines de los años 90, comienzos de los años 2000. Entonces, hablábamos ahí de una nueva forma de comprender el vínculo profundo entre Dios, la humanidad y lo que somos nosotros mismos, porque cambia también la propia comprensión de qué es el humano, ¿no? Muchas veces en la teología clásica comprendemos que el ser humano es una especie de, es un ser especial entre los demás, ¿no? Lo que en antropología se llama el excepcionalismo humano, como si solamente los humanos fueran dignos de escuchar la palabra de Dios o contestar a ella, o si la palabra de Dios estuviera direccionada a los humanos de forma privilegiada, desconociendo a todos los demás, ¿no? Poco a poco fuimos dándonos cuenta de que no podía ser así, ¿no? Y San Francisco en ese sentido, y la teología franciscana en ese sentido, tiene un alento de largo, otro campo de amor a Dios, ¿no? Por lo tanto, habla de Dios a su manera. Pero en la medida en que la Red de Iglesias de Minería se ha ido avanzando en esta reflexión, nos damos cuenta que más que solamente la teología, la forma de hablar de Dios en segunda experiencia, porque la primera es la vivencia, não era suficiente, porque havia uma espiritualidade das resistências, dos povos aonde estavam e resistiam ao avanço da mineria por amor profundo a todo seu entorno e não somente a sua própria vida, o faziam motivados por experiências espirituais muito mais profundas que simplesmente teológicas. Experiências de um mundo invisível mesclado no mundo visível. Não? A experiência como de Dorothy, de los encantados de la floresta. En la floresta, incluso los Pucama, por ejemplo, dicen, no sé si debemos hablar de una casa común. No es que la floresta es de todos. No, la floresta tiene dueños. Y los dueños no somos nosotros, los Pucamas, pero son los seres espirituales que están presentes ahí. ¿No? Y el Papa Francisco, en Laudato Si, a mí siempre me encanta, llega a esto en la oración final, cuando dice, Señor, tú que estás presente en lo más pequeñino de tus seres. Entonces, esta presencia de Dios en cada uno de sus seres, lo que Leonardo Boff, Antonio Panikkar, llamaban no panteísmo, pero panenteísmo. Pero la experiencia espiritual de los pueblos, esta experiencia espiritual de conexión, de vínculo íntimo y profundo, es, hemos dado nos cuenta, lo que les permite resistir al avance de la mente. Por eso empezamos a decir, no es solamente la teología, sino que es la espiritualidad en otra clave, en una clave de oikos, de comunión, lo que nos permite comprender esta fuerza, que es una fuerza de conexión a Dios y a toda su creación en una misma oración. Entonces, ya no podemos hablar de dos oraciones, ya no podemos hablar de dos cosas separadas, como ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Es una y la misma cosa. Y ahí, entonces, el espíritu es lo que conecta, ¿no? Mucho más do que la logía, ¿no? Mucho más do que el logos, es el espíritu lo que conecta en profundidad. Y ahí empezamos a hablar de ecoespiritualidad.
Maravilloso. Mira que, o sea que la ecoteología se convierte en ecosofías, así en plural. Escuché en estos días el término altersofía, o sea, construcción, que tú en la red de iglesias y minería, en la red eclesial panamazónica, sé que por justicia, paz e integridad, la creación de los franciscanos también has estado ahí como bebiendo y construyendo, y además que hay un tema que le interesa muchísimo a Gracie, que seguramente ahora te hará algunas preguntas, como madre sinodal, ¿no? Estuviste participando del sínodo panamazónico. Entonces, yo quisiera preguntarte sobre tu investigación doctoral, ese trabajo que le he dedicado con tanto esfuerzo, ¿dónde ves tú los principales aprendizajes? ¿Cuáles son las novedades de ese ejercicio tan interesante que realizaste?
Ay, Alirio, esto es todo un otro tema que también se conecta mucho con eso, ¿no? Yo hice una tesis, imagina, en mi edad, me di la idea de hacer una tesis de filosofía, yo que venía de la antropología, no lo había estudiado para nada, tanto así filosofía, ¿no? Pero empecé y he tenido la gracia de tener una muy buena orientadora, Débora Danosi, que es la Pontificia Universidad de Río en la filosofía, y empecé por un tema, iba a estudiar Laudato Si, pero después empecé a estudiar el Apocalipsis. Y el tema de la tesis es Antropoceno y Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque de hecho el Apocalipsis de Juan, y este es la grande, digamos, el tema que hoy lo estamos trabajando juntos en la red también, el Apocalipsis sí es parte de una formulación más amplia, que comienza con los judíos en el século 3 antes de Cristo, en un tiempo que en general casi no se estudia en la historia, pero que empezó a ser muy estudiado después de la descubierta de los documentos de Mar Morto, y ahí se abrió como todo un espacio de comprensión de cómo en momentos muy, muy, muy severos en que el imperio avanza, los visionarios, como hacen hoy, por ejemplo, los chamanes indígenas y Yanomami, los visionarios van al cielo, como ha hecho Juan en el Apocalipsis. Van al cielo y de ahí se comunican y reciben una otra comprensión y una otra mirada del mundo. El libro de Juan, por lo tanto, es un libro de abertura, es un libro de resistencia, es un libro de conexión y de comunión, construido en un momento muy extremo, muy extremado, y que trae la noticia de que el mal no tendrá la última palabra, pero también amplía la lectura de qué conexiones son las conexiones que generan las fuerzas de muerte. Entonces, bien, después hay un largo camino porque el apocalipsis ha sido reapropiado por el imperio, creando una especie de anti-apocalipsis, ¿no? Entonces posterga esta promesa para el mundo de post-mortem, y nosotros tenemos que seguir como los apocalípticos desde abajo, diciendo, no, el camino de Jesús, el movimiento de Jesús ha recolhido esta experiencia, ¿no? El movimiento de Jesús, ha hecho esta experiencia apocalíptica. Apocalipsis significa revelar, de conexión profunda en un mundo en que las fuerzas espirituales están haciendo parte del cosmos común. Jesús habla para todo el cosmos. Jesús habla con el mar, pero habla también con los espíritus, con los ángeles, con los espíritus que están ahí. Entonces, tú pasas a tener una idea, Alirio, de una realidad mucho más compleja. En ese sentido, es que la ecoespiritualidad también nos prepara para esta abertura de un mundo mucho más complejo, en que los seres de la naturaleza son agentes de deseo, no son solo objetos, ¿no? Por eso decimos ecosofía, porque de hecho creemos que las árboles tienen algo a enseñarnos, porque creemos que la tierra tiene algo a enseñar. Por eso San Francisco dice, la madre tierra que nos sostiene y gobierna, porque ella tiene una sabiduría intrínseca que le pertenece y la cual con humildad podemos compartir. Los seres todos que cohabitamos este mundo, hoy sabemos, ¿no? Cohabitamos por comunión profunda. Somos todos resultados de encuentros y comunión. Cuando tú piensas en tu propio cuerpo, ¿no? Cuando pienso yo en mi cuerpo, mi flora intestinal, ¿qué es mi flora intestinal? Sin ella no soy capaz de hacer la digestión de los alimentos que tengo, pero mi flora intestinal soy yo, pero no soy yo al mismo tiempo. Entonces, mi propio cuerpo es un hospedero de otros cuerpos, y así como yo soy hospedada en la tierra, entonces la tierra me hospeda. Nuestros cuerpos se hospedan mutuamente, y este encuentro podemos ser compañeros de camino de muchas especies, de muchos otros seres, si nos colocarmos en esto, ¿no, Alirio? Porque el problema mayor, como decía Gandhi, no es que haya muchos humanos, pero que haya ganancia ilimitada en los humanos. Entonces, es a eso que hacemos frente con una ecoespiritualidad de amor a vida.
Fascinante tu trabajo. ¿Será publicable, publicado próximamente?
Sí, veremos. ¿Sí? Estoy terminando la etapa. Sabes cómo es de burocrático, ¿no?
Muy bien. Mira, escuchándote pensé mucho también en Dorothy Stang, la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? En este caso el apocalipsis, el martirio, pero también la conexión, digamos, de esos seres y que habitan eternamente y nos siguen hablando de esperanza, nos siguen revelando ese camino de liberación. Y el aguasangre, la sangre en el suelo amazónico, los ríos de aguasangre que finalmente lavan también como el cordero, esas imágenes muy poderosas para las nuevas generaciones. Y acá tenemos a Gracie, que ha estado atentamente escuchando y quiere preguntarte también y establecer un diálogo contigo. Hay que, Gracie, tiene la palabra.
Hola, Moema. Un gusto de verdad estar aquí con usted. Creo que pues Madre Sinodal y todo el recorrido que has hecho, tú eres como un ejemplo a seguir. El domingo pasado pues fue el Día de la Mujer y las Niñas y la Ciencia. Bueno, pues yo siento que tú empoderada, digamos como que abriendo camino pues en esta iglesia, que pues poco a poco se da cuenta el valor que pues tenemos nosotras como mujeres, Y bueno, yo que soy como la nueva generación, usted está hablando del 2004, 2002, yo dije, pues apenas estaba yo caminando.
Naciendo.
Sí, naciendo en el 2012, apenas estaba naciendo. Mi pregunta es, ¿cómo en todo tu caminar, como pues mujer de iglesia, como qué mensaje o qué tips das como a las nuevas generaciones, como pues las de, como yo, o sea, de 20 o menores, que pues poco a poco van descubriendo ese lado de la iglesia, que la iglesia no es solamente orar, sino actuar, o sea, las dos van de la mano? Entonces, ¿cómo tú haces para tener, digamos, estos dos ejes, actuar y caminar en la vida, no solamente en la vida de la iglesia, sino como mujer en esta sociedad que, pues, no nos, pues ahora ya nos valora más, pero pues ha sido duro, pues, ese trabajo?
Sí, Grace, gracias por tu pregunta y gracias por compartirnos aquí, y gracias porque tú estés aquí, porque tú estás, hace sentido que estemos nosotros, ¿no? Porque la vida nueva se renova, es que hace sentido cada una de nuestras vidas. Entonces, de una cierta manera, porque tú estás, ha hecho sentido Dorothy, y hace sentido la vida de Dorothy, y también el martirio de Dorothy. Pero antes de nosotras, antes de Dorothy, antes de mí, desde un comienzo la Iglesia de Jesús ha tenido esta experiencia de mujeres con una presencia súper, súper fuerte. Nosotros en el Sínodo para la Amazonía logramos finalmente, en el documento final, hablar de algo que después no se tomó, pero que a mí me parece todavía fundamental, y hablábamos de la Iglesia Magdalena. Y cada vez más yo tengo a Magdalena como un gran ejemplo, ¿no? Magdalena, una mujer autónoma, independiente, siguiendo a Jesús con mucho amor, con mucha proximidad, y como una discípula de gran comprensión de lo que hablaba el maestro, ¿no? Una inmensa comprensión de lo que hablaba el maestro. Y cuando Jesús está asesinado, cuando Jesús está muerto, en esta noche oscura, profundamente oscura, si tú lees los evangelios de Marcos, es súper lindo, porque María sale con otras mujeres en la noche oscura para ir al templo, para ir buscar el cuerpo del Señor. Y Magdalena va con otras mujeres y va en la noche oscura y va con miedo, por supuesto, de los romanos que habían perseguido y matado a su rabí, a su amigo, compañero y líder, pero también con miedo de los propios compañeros de ellas, ¿no? Porque estaban todos trancafiados en la casa con miedo de lo que iba a pasar. Y Magdalena sale con estas otras mujeres y van juntas hasta donde está el cuerpo de Jesús. Mira, no es que no hubiera peligro, no es que no hubiera miedo de su parte, pero ¿cómo hicieron para vencer este miedo? ¿Y por qué han ido en la noche oscura a buscar a Jesús en el comienzo de la madrugada? Porque hay un sentimiento más fuerte que el miedo, que es el sentimiento del amor. Y Jesús ha sido lo que las ha enseñado, que más fuerte que la vergüenza, que más fuerte que el menosprecio, que más fuerte que todo esto, es el amor que reconoce a la otra persona en su interés. Cuando Jesús ha sido capaz de mirar a María en toda su plenitud de lo que podía venir a ser un día, como tú ahora ya es, pero serás cada vez una mujer más próxima a ti misma, ¿no? Al ser vista de esta manera, María también se ha visto así. Y al hacerlo así, en comunión y en comunidad con otras mujeres, ha sido capaz de vencer el miedo. Entonces, yo lo que digo es que nosotros somos una iglesia de muchas mujeres que hemos caminado juntas, a pesar de todo, digamos, la fuerza del patriarcado. Y muchas veces hemos tenido que hablar palabras duras, y muchas veces hemos tenido que pelear, y muchas veces nos han echado. Pero por amor,
y también aprendemos a hablar palabras dulces. También aprendemos la arte de la cura. También aprendemos la arte de curarnos mutuamente por amarnos y por hablarnos con dulzura. Entonces, por esta reconexión profunda de un camino que no viene conmigo o con Dorothy, pero que nosotras somos seguidores y así esperamos seguir el camino para que nuevas personas aprendan a caminar, ¿no? Pero yo diría que Magdalena, en aquella noche oscura, en lo que quedó registrado en los evangelios, a pesar de todo, los evangélicos canónicos, porque hay otros, ¿no? Pero incluso estos evangelios canónicos no han podido negar que la más importante de todas las noticias, de que Cristo venció la muerte, que Jesús ha resucitado, esta noticia les ha dado a la iglesia, las mujeres, ¿no? Por su presencia, por su amor que vence, que ha vencido la muerte. No ha sido Pedro, no ha sido Paulo, Paulo por supuesto no podía ser, pero no ha sido André, no ha sido Juan, ha sido Magdalena y las otras mujeres. Y los hombres han tenido que poner su nombre. Entonces, nosotras somos herederas de estas mujeres que han salido en la alba, como ahora la Clara habla, ¿no? De estas mujeres que han saudado a la alba con su propia acción. Y como siempre, poniendo su cuerpo como un todo, ¿no? Poniendo su amor, poniendo su inteligencia también. María Magdalena no era solamente una mujer de oración, era también, pero era una mujer de grande sabiduría. Entonces, que no nos digan hasta dónde podemos caminar hasta donde tengamos voluntad, pero en comunión lo haremos lo más lejos.
Siéntate a ti, por favor. Las mujeres del alba, justamente vamos a escuchar ahora esa canción de Marcela Bonafade que se ha convertido en un himno de la sabiduría de las mujeres del alba en la Confederación Latinoamericana de Religiosos. Y agradeciéndote de todo corazón, Moema, este tiempo, tu sentir, pensar, actuar, integral. El Papa nos invita en querida Amazonia a soñar, un sueño ecológico, cultural, social, eclesial. Regálanos un minuto, ¿cuál es tu sueño? Que sea esa convocatoria para Ecoteología 2024, el Encuentro Radio, con tu sueño, un sueño de poema, un sueño de Moema.
Gracias, Alirio, por esa invitación. En verdad lo quiero hacer en clave apocalíptica, ¿no? Porque hay un teórico que dice que la fuerza más fuerte de los apocalipsis es esta de ser esperanza en medio a la catástrofe. El tiempo que tenemos por adelante es un tiempo muy difícil, como ha sido el tiempo, han sido los últimos tiempos. Pero si ustedes se acuerdan, durante la pandemia, un momento de total pánico, las inmensas iniciativas e experiencias de pequeños gestos de ternura y de amor, ¿no? Estos pequeños gestos de ternura y de amor que se crían en el momento de la dolor. Este gesto de María Magdalena que ha salido no por necesidad, pero por amor en la noche oscura. Este gesto de la gente que sigue resistiendo. Este gesto de Gracie que podía estar pensando en otras cosas, pero está pensando en la vida construida en conjunto, ¿no? Esto es lo que es mi sueño, que caminemos juntos con más sueños de esperanza y amor en los tiempos que vienen por adelante.
Paz y bien, Moema. Muchísimas gracias. Soñamos contigo, caminamos juntos, comulgamos en ese sueño apocalíptico de revelación de esperanza. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Paz y bien.
María.
Maestro.
Nos decidimos a salir en plena madrugada, haciendo frente al viento en contra, al frío y al miedo en la oscuridad.
A paso firme juntas y juntos nos damos ánimo para llegar.
Nuestras pupilas se han dilatado,
los corazones se aceleraron
y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba,
buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva, con ternura y coraje, con las mujeres del alba. Buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Tenemos fresca nuestra memoria, tu palabra viva. Tu cruz nos desvela y nos desafía. Amor nos hace permanecer.
Hasta el lugar de la herida vamos, nos mueve el dolor de nuestros hermanos.
En nuestros pies va la profecía,
de mil testigos que son semilla.
Y vemos como la esperanza despunta ya, con ternura y coraje, con las mujeres del alma. Buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva, con ternura y coraje, con las mujeres del alma. Buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Somos la iglesia que humilde se estrena escuchando las voces de los que siempre quedaron al borde de los gemidos de la creación. En este encuentro nos sale, Señor, tan hermosa sorpresa.
Nuestras pupilas se han dilatado,
los corazones se aceleraron y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alma, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alma, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alma,
Hola, hola a todos. Qué chévere estar de nuevo con ustedes aquí en este programa inicio de año. Este va a ser un gran año para todos nosotros, especialmente en temas de ecología, de ecotología, del movimiento Laudato Si, de nuestras diferentes religiones como hermanos a trabajar en conjunto para nuestro cuidado, pero también el cuidado de la casa común. Bueno, esta sesión se llama Taratata Gracie, la chica del Caquetá. ¡Estamos de vuelta! ¡Bravo! Bueno, pues vamos a hablar sobre la cuaresma ecológica. Ustedes no se han preguntado, ¿por qué no utilizar esta cuaresma para ser más ecológico o ecológica tu estilo de vida, para reducir tu huella de carbón? O utilizar para concentrarte mejor tu bienestar y tu salud de otras maneras, como una desintoxicación digital o la creación de una sólida rutina matutina. Pues todas estas preguntas he estado yo pues pensando en estos días, y pues para a continuación les daré unos tips o unos consejos, como ustedes lo quieran llamar, para nuestra cuaresma sea más ecológica. Son 40 días. Ya este miércoles empieza el miércoles de ceniza, el 14 de febrero. Bueno, pues aquí vamos con los tips. Hazte vegetariano o vegano. Es una difícil decisión, pero no imposible. Esto puede parecer fácil para los que evitan los productos animales todo el tiempo, pero para las personas que están en la fase de transición aprendiendo sobre los horrores de la agricultura animal y los efectos medioambientales, la cuaresma puede ser el momento perfecto para sumergirse en la alimentación sin carne. Es difícil, pero no imposible, así que el que quiera ser vegano o vegetariano, de una. No gastes nada y no uses plástico, o sea, gastar cero plástico, muy bien, o si no, pues hacer el intento. Comprueba la poca basura, incluyendo el reciclaje que puedes generar de aquí a Semana Santa. Si es demasiado, céntrate simplemente a eliminar el plástico en la medida de lo posible. Comprométete a llevar tu propia taza de café al trabajo. Eso es una buena iniciativa y es, puedes hacerlo por 40 días y ya se puede volver rutina. Reduce el desperdicio de alimentos. Esfuérzate por utilizar todos los alimentos que compres. No desperdiciemos. Antes de que se pudran o estropeen, intenten cocinar a través del contenido de su despensa y congelador o nevera, como ustedes lo quieran llamar. Lugares donde los alimentos suelen olvidarse. Sí, muchas veces metemos cualquier cosa en el congelador, por ejemplo la carne, y la olvidamos. Cuando ya se está terminando, suele pues olvidarse. Cocina desde cero durante toda la cuaresma. Intenta hacer todas tus comidas en casa hasta la Semana Santa. No solo reducirás el desperdicio de comida, sino que probablemente ahorrarás dinero mientras pues, se hace. Porque a veces puede ser costoso pues comprarlo en el trabajo. Mejor uno madruga y cocina su almuercito y le queda bien rico y a su gusto. Prueba la dieta de las 100 millas. Durante la cuaresma, compra solo ingredientes que procedan de un radio de 100 millas de tu casa. Un reto añadido es ampliar ese criterio a todos los aspectos de tu vida, es decir, la ropa, accesorios del hogar, entre otros. O se puede decir, digamos, si usted vive, no sé, en la región amazónica, compre solamente productos de la región amazónica, por ejemplo. O si vive en el Caribe, compre solamente alimentos del Caribe si tú lo ves necesario. Ayuna. El uso excesivo del agua. Presta mucha atención a tu huella hídrica e intenta eliminarla en la medida de lo posible mediante conservación, la recogida de agua de lluvia y la reutilización de las aguas grises. O sea, es decir, reducir o eliminar el consumo de carne desempeña un gran papel en la reducción del agua, ya que es la principal culpable. También dejar, digamos, bañarte con una canción, cerrar la llave mientras que tú te cepillas y pues entre otros tips que tú puedes hacer. Prueba un reto que no comprar nada, o sea, digamos, si somos consumidores impulsivos, tratemos de convertirnos en un consumidor o consumidora consciente, preguntándose, ¿realmente necesito esto? Pues la gurú de las finanzas, Kai Flander, ha escrito la guía de la provisión de compra. Tú puedes googlear, guía de la provisión de compra de Flander. Sé minimalista, es decir, purga tu casa y deshazte de esos, de cosas que no te sirven. Ya sea jugando al juego del minimalismo, haciendo el reto de las 40 bolsas en 40 días. Cambia tu modo de transporte. En lugar de subirte al coche para ir al trabajo, destina un tiempo del día para caminar, ir en bicicleta, patinar, compartir el coche. O si no, camina, o sea, usa transporte público. O si en tu ciudad hay transporte ecológico, úsalo. Establece una sólida rutina matutina. Es algo maravilloso y satisfactorio y eficiente tener una rutina matutina predecible. Sé estricto contigo mismo durante 40 días. Y así después tendrás una Semana Santa más fácil. hace una desintoxicación digital, establece parámetros estrictos para uso de los dispositivos personales, es decir, teléfono apagado durante la jornada laboral o sin datos, o durante las tardes o en las noches cuando estés con la familia. Nada de televisión en exceso los fines de semana, consultar el correo electrónico y las redes sociales en horas determinadas cada día. Bueno, para terminar, la canción que habíamos escuchado antes de estos mensajes y consejos de ecología, de cuaresma integral y ecológica, me quedo con la frase: con ternura y coraje con las mujeres del alma. Es decir, las mujeres de hoy en día, el domingo pasado fue pues el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Le estaba comentando a Moema que pues nosotros en la iglesia pues hemos tenido un papel pues importante, pero no lo suficiente para, pues, para construir un reino de Dios mejor, que sea más equitativo en la iglesia, que ha sido más patriarcado. Entonces, con ternura y coraje, las mujeres, como María Magdalena decía ella, que han estado ahí desde tiempos históricos, diciendo, hemos sufrido, pero también hemos tenido el coraje, y Jesús nos ha dado, como es, o sea, Pedro y eso, los hombres han dado el alba para que nosotras seamos esas mujeres del alba y esas mujeres de iglesia. Y pues Moema es un gran ejemplo de ello, porque ha estado en la parte social, ecológica, una gran ecoteóloga. Ahora no, está haciendo un trabajo doctoral, de pronto lo publica o no, pero su trabajo ha sido muy importante en la Amazonía, como muchas mujeres. Así que, con ternura y coraje con las mujeres del alba, termino mi sesión. Gracie, la chica del Caquetá, está de vuelta.
Gracie, muchísimas gracias por esos tips que nos das para vivir una cuaresma ecológica, y por supuesto también tus comentarios sobre este hermoso testimonio que Moema nos ha presentado. Tu sabiduría, el hecho de ser una mujer joven, de vivir en el Caquetá, ahí en el piedemonte amazónico, de tener una perspectiva como estudiante de comunicación social, de ser una laica comprometida, enriquece definitivamente el programa. Vale la pena recordarle a la audiencia que, si bien es cierto, los dos pertenecemos al movimiento Laudato Si, estamos abiertos al diálogo interreligioso, interespiritual, intercultural, por ejemplo, con todas las culturas que hay allí en la Amazonía. De manera que este espacio sea facilitador de reflexiones que permitan no solamente adoptar prácticas sostenibles, ecológicamente amigables en el sector religioso, en nuestras organizaciones de fe, en los movimientos espirituales, sino también, como el nombre lo indica, debería ser, como dice Moema, en plural, ecoteologías, pero ecoteología es eso, ¿no? Que podamos descubrir cuál es esa experiencia, esa imagen de Dios, o esas imágenes, esos sentidos de lo sagrado con los cuales representamos la relación con la divinidad, y ello cómo nos impulsa también a un compromiso coherente como creyentes, como comunidades creyentes, comprometidas en el cuidado del ambiente y con la gente, una perspectiva de ecología integral. Este año, pues 2024, llega con una fenomenología muy preocupante. En Colombia tenemos sequías, incendios forestales, digamos las condiciones incluso para que personas con malas intenciones generen ese caos, esa destrucción, incendiando los páramos, los cerros orientales acá en Bogotá. Pero también tenemos datos muy serios de cómo la Amazonía se va secando y este corazón biológico del planeta está llegando a su punto de no retorno. Y eso es reflejo de cómo la temperatura media del planeta ya ha superado los 1.5 grados, que es lo que el sector religioso ha puesto como umbral, y se ocasionan en otras regiones del mundo, en Brasil, por ejemplo, y en algunas zonas, incluso acá del país, en Colombia, donde emitimos ese programa, también lluvias intensas, crudos inviernos que causan destrucción. Entonces, frente a esos límites planetarios, tenemos un gran reto. Este año, en Colombia, en octubre, se realiza la COP16 sobre biodiversidad. En noviembre será la COP29 sobre cambio climático en Azerbaiyán. Y el próximo año, en noviembre 2025, en la Amazonía brasileña, tendremos la COP30. Es decir, cómo podemos incidir para que el sector religioso proponga que nuestros gobiernos, los poderosos, quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, asuman un horizonte del bien común y generemos una transición energética que sea justa. Es decir, no podemos cambiar el consumo de automóviles con derivados del petróleo por coches eléctricos que destruyen a través de la minería los ecosistemas y desplazan a las personas. Eso es una incoherencia, tiene que haber una justicia, una que sea sustentable, que sea integral. Es un reto que requiere mucho diálogo de saberes, una altersofía como base de la ecoteología y impulsar de esa manera las novedades para ese lograr el buen vivir en cada uno de los territorios, que las porciúnculas llamadas cuencas hidrográficas, veredas, ciudades, tengamos ecobarrios, ecoparroquias, y como decimos en la meseta y la mesa ecoteológica interreligiosa, que cada templo sea un aula ambiental y el ambiente escenario sagrado. En esa ruta, entonces, un saludo muy especial a la Red de Fe por la Justicia Climática, a Vía Yala, Latinoamérica y el Caribe, a esta Mesa Continental de Ecología Integral, que ahora estamos reunidos en el CELAM, aquí en Bogotá, la CLAR, Cáritas, las redes, la REPAM, la REMA, la RECHAC, la Pastoral Indígena, la Pastoral Afro, la Pastoral Garífuna, todos tenemos algo que decir para impulsar esa transición, que es una transición espiritual, una transición cultural, una transición hacia una antropología de las relaciones, a recuperar, como dice Laudate Deum, la dimensión sagrada de la vida, la dimensión sagrada de la naturaleza, que es creación de Dios. Por eso este tiempo de cuaresma que iniciamos es un tiempo de conversión en el estilo de vida y perfectamente vamos a seguir reflexionando durante este tiempo en referencia al Día del Agua en marzo, el Día de la Tierra, pues de qué manera nuestras creencias, nuestros valores, esa dimensión ética dialoga con la ciencia, con la política, con la espiritualidad, para que en ecoteología siempre tengamos un encuentro que permita que cada cultura nos enriquezca y las culturas también permitan acercarnos unos a los otros como una nueva humanidad. Entonces, les esperamos en 15 días a esta misma hora. Tendremos el podcast, nuevamente una persona experta invitada en ecoteología y algunos tips para que el sector religioso vaya asumiendo ese diálogo, ese encuentro con el sector ambiental para que como creyentes influyamos en la ciudadanía que se transforma cuaresmalmente en una cuidadanía, una cultura del cuidado. Paz y bien, con la alegría del Evangelio, con la alegría de la esperanza, con la alegría apocalíptica, las comunidades que resisten y se aman, se sirven y se cuidan como Dios, fuente de toda la vida, nos cuida. Thank you.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? Vamos a utilizar icopor, vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.